¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
el padre José Ángel Salazar. Buenos días a todos.
Y Juanita Flores aquí preguntándoles, ¿cómo va su compromiso en esta cuaresma? ¿Lo han quebrado o han seguido con ese compromiso y llenándose de esas gracias del amor del Señor, verdad, padre?
Depende en el día.
Ah, ok.
Unos días son medios brutos y, ay, Señor, ok, comenzamos otra vez. Gracias a Dios.
Lo bueno es que siempre podemos volver a empezar.
Así es.
Y estamos en el cuarto domingo de cuaresma. Y nos vamos a ir, amigos, al evangelio, porque este es un evangelio de mucha discusión.
Así es.
Muy precioso.
Muy precioso, sí. Y es según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me toca», y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos. Cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente, corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado.
Qué cosas cuando el amor del padre, el amor de papá, mamá, el amor de los que nos han criado es una cosa tan poderosa. Es un encuentro con Dios, por eso nos criamos tan cerca a nuestros padres, a nuestros hijos. Por eso nos duele tanto cuando hay momentos que ya no nos entendemos, hay momentos que ya, pues, ¿por qué estaba viviendo tan bien? Y este padre tan lindo que ve a su hijo, el que se perdió por un tiempo, pero lo vio como lo respetó. Le dijo, ok, si es lo que tú quieres, pero esto no es, tal vez platicaron y trató de quitarlo de este destino, pero no. Y un padre de sabiduría sabe que este es el camino de él por este momento. Pero la cosa que siempre me ha caído aquí, que el padre lo vio, padre cada día, a ver si viene mi hijo, ¿dónde viene?
Sí, lo ve correr, ¿no? Sí, lo ve correr. Y
lo ve de lejos. Tal vez él salía cada día, cada vez que salía de la casa buscando por los caminos en esas épocas, porque las labores estaban alrededor de las casas y puedes ver los caminos donde vienen gentes acercándose, etc. Y él siempre con ese corazón mirando dónde anda. Pero hay otra cosa aquí, el quote unquote, el hijo bueno, en realidad vemos la esclavitud de, no de amor, al amor de su padre, sino al servicio. Y qué bonito es, sí, conocer compromiso, conocer que le debemos, etcétera. Pero eso no es necesariamente amor. Podemos hacer nada mal, pero no hacemos nada con amor. Y muchas veces muchos de los santos tan grandes estaban muy perdidos por un tiempo. Y después se despertaron. Se les abrió los ojos. Un reconocimiento que hay algo más grande que la voluntad mía, los deseos míos, los gozos míos. Tal vez el Dios me está llamando, pero recibimos ese entendimiento por el amor que hemos recibido. Una de las cosas cuando yo he trabajado en la cárcel más difícil, porque nunca habían recibido amor, estos hombres y mujeres eran esclavos de sus padres y de cosas malas, y por eso siguieron en ese camino.
Pero padre, al seguir el camino, el Evangelio nos está enseñando que como todo padre, te da la oportunidad de que tú tomes tus propias decisiones. Te da esa libertad de que a veces nosotros no aprendemos por nuestra propia voluntad. Tenemos que ir a decir como a experimentar para entender las palabras que nuestros padres nos decían, no hagas esto porque te puede pasar esto. Aquí nos enseña que Dios es tan bueno que nos da la libertad de que nosotros decidamos qué hacer con nuestra vida y que a pesar de los trompiezos, de las debilidades, de los pecados, de lo que lleguemos a hacer con nuestra vida, cuando llegamos a tocar fondo como aquí, que hasta ni los cerdos lo dejaban, no le daban compartir, él se quería meter entre
la
los
cebolla,
cerdos
sí. Uh-huh.
Y los cerdos defendían lo que era de ellos. De llegar a ese punto, si nos podemos imaginar esa escena, cómo hasta los cerdos decían, no, esto me corresponde a mí, porque alguien más lo va a coger si es mi alimento, ¿verdad?
Y también a qué nivel tan bajo
cayó
un judío en medio de los cochinos, y tratando de comer de ahí. Pues eso es una cosa espantosa, los judíos que están oyendo. Y por eso ellos pensando, este ya no merece, este no debe de acercarse, este echándole en sus mentes. Por eso él dice la historia como lo dice. Para que ellos lo juzguen mal, para ver que, oyes, pero hay cosas más importantes. Y eso es el amor que el padre tiene por su hijo.
La aceptación también.
La aceptación. Claro.
La aceptación que él sabe de dónde viene, él sabe que en su casa lo tiene todo, en su identidad, en su familia.
Pero más importante, Gloria, es que supo que lo tenía todo, porque antes cuando vivía en ese espacio...
No se dio cuenta.
Decía, ¿cómo los esclavos? Ahora dijo, ahora, los esclavos comen mejor que yo ahora. Pero en su momento, él pensaba que él... que ellos no eran nada. Y ahora dijo, ellos, mis esclavos, comían riqueza, cuando antes para ellos él no sabía valorar el alimento de sus esclavos.
Sí, es cierto.
La caída nos hace valorar lo que hemos perdido.
Y el otro hijo, la envidia, ¿verdad? Que dice, ah, mi papá, ¿cómo le da el
todo
lo mejor que tiene, cómo lo recibe así? Y a mí jamás me ha hecho una fiesta así, ¿no? Pero es que el padre dice, tú, todo lo mío es tuyo, ¿no?
¿Y qué es lo que...? Porque viene muy impuro con todo esto, la impureza de andar con... tomando y con mujeres.
Vida disipada, dice.
Sí, fornicación y cosas peores y todo eso, y viene tan sucio, viene con andaba con los cerdos. Y eso está en la mente de este pueblo. ¿Por qué? No te puedes acercar sin que vayas a ofrecer esto y el otro, lo que sea, para purificarte, etcétera. Él no pasó por nada de eso. ¿Qué es lo que lo purifica?
El amor.
Es el amor del Padre.
Y es un punto muy bonito, Padre, porque al momento, como dice, traigan la túnica más rica y vístanlo, diciendo que ese amor, porque esa túnica representa el amor va a cubrir todo ese olor del pecado. El amor que yo le estoy ofreciendo con ese anillo va a limpiar esos aromas, porque su papá, él ya no veía el pecado, sino veía lo que la túnica ya hace en su hijo, porque su hijo ya entendió y supo.
Es que cobra una identidad.
Correcto.
Cobra esa identidad. Yo le diría la identidad de ser hijos de Dios, ¿no?
Sí.
Esa identidad que no nos hace esclavos, ¿no? Sino nos llena de amor.
Y la purificación en esto también, tenemos que recordar estas culturas. Cómo se ve uno en público es todo.
Claro, la imagen era.
La imagen de cómo tú eres hijo del dueño, pero mira cómo has llegado aquí más cochino que los cochinos, porque son animales, uh-huh. Y tú sabes mejor. Y este entendimiento que yo sé, él va purificándose, apreció lo que había perdido, apreció la pureza que era su familia, que era su comunidad, más que nada rechazado, ya no era parte de esta comunidad. Pero si el padre abre esos brazos, ¿quién le va a decir algo?
Es que ese abrazo, esa fuerza, lo dignifica, se siente aceptado.
Sí.
Entonces empieza su proceso de conversión, ¿no?
Sí.
O sea, de estar ligado a su familia, de hacerse uno con todos.
Y también,
¿no?,
de un compromiso más para no
fallar, a volver una responsabilidad.
Para no volver a caer en esa flaqueza del cuerpo, del querer, el tener y el poder, ¿verdad? De esas tentaciones que nos hacen tomar este tipo de decisiones, de que nos llenamos del querer tener esto, que llegamos a punto de hasta pelearnos con nuestro propio padre, como lo vemos aquí, para obtener lo que nosotros queremos. Pero lo más importante es saber que siempre Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Y este padre aquí nos representa ese amor de Dios, ese amor de la Virgen María, porque sabemos que donde está el Padre y donde está el Hijo, ahí está María con nosotros. Y ese abrazo de padre significa también ese abrazo de madre, que las madres nunca se cansan de esperar a su hijo cuando se va. El amor de Dios es semejante a ese amor de madre, que aunque las mamás se sientan abandonadas, ellas siempre tienen una esperanza de esperar esa llamada, de decir, mamá, ¿cómo estás? ¿O en qué te puedo ayudar? El saber que con el amor de Dios, ahí está también el amor de una madre y de un padre.
Sí, en el padre está la figura de Dios, ¿verdad, padre?
Sí.
Y Dios ama al pecador cuando aún es pecador.
Sí, y más que nada, pero oigan las palabras del hijo perdido. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¡Qué conversión completa!
Ahí la tuvo.
Porque no viene, y ahora tú me debes y todavía soy... No. Nomás ponme ahí con los trabajadores. Estoy contento porque yo he conocido ahora la pobreza y la falta de comunidad. Se nos olvida. Nosotros vivimos vidas tan solteras, hasta familias que ni siquiera conocen quién vive al cruzar la calle.
Eso es muy cierto.
Vidas solteras. No pueden existir sin comunidad. Necesitan sus grupos. No nomás de sangre, sino cómo viven. porque todos se van apoyando, porque eso es otro tiempo. No hay 911, no hay hospitales, no hay dónde voltear para recursos, bancos, cosas así. No hay nada de eso. Si tú no seas parte de una comunidad, tú, usted y los suyos se van a morir. Y por eso ahora él está otra vez en ese seno de lo que es vida. Y por eso, y más que nada, de tener otra vez su honor. Por eso le pone el anillo, también significa, tú eres quien, otra vez eres mío. Otra vez tú eres mi hijo. Porque en esa época la palabra de uno y que ser parte de tener honor en cualquier persona, personas tenían honor aunque sean pobres porque eran rectas y buenas. Y como el famoso Herodes cuando le promete a la hija, you know, de la esposa de su hermano, que si quieres todo, en ese momento se lo tiene que dar. Porque están todos ahí como
testigos. No podía testigos. Quebrar la palabra.
La palabra es todo. Viven por este orgullo que lo que yo te digo es ley, hoy lo voy a cumplir. Y en este momento lo que vemos es que, wow, ahora él ha cambiado toda esa realidad por el amor que tiene todavía por este hijo que no merece. Y es lo que están pensando. Por eso dice esto con los fariseos ahí, a los pecadores, no lo merecemos, pero mira cómo es Dios. Y por eso se enronchan contra él. Por eso ahora lo tienen que matar. Este viene proclamando un amor, un perdón, una realidad que para los que son dados a la ley, que sí, la ley es importante, cómo no. Pero hermanos y hermanos, Dios sabe que somos pecadores. Dios sabe que vamos a caer. Y por eso esta parábola es tan poderosa. Sí, Dios sabe. Y si nosotros reconocemos, entonces Dios nos abre otra vez a esos brazos. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. Imagínate, ¿qué está diciendo Cristo del Padre ahí? De una cosa inefable, y nosotros con un gusto nos encanta rechazar para sentirnos superior.
Así
es. You know, rechazar. Y que tantas veces hemos buscado los más perdidos. Oh, no. Cuando ellos, al cabo nosotros tenemos aquí, y nosotros, y eso no es el corazón de Cristo. Eso no puede ser el corazón de nosotros. Pero lo merecen, ellos perdieron por tonterías. ¿Y qué? ¿Tus pecados eran cosas qué bonitas? No. Son tonterías de cada uno de nosotros nuestros pecados. Y por eso enseña aquí un Dios, no nomás para los que hacen el bien, sino un Dios para los que han caído en una caída horrible. Y por eso ese amor nos impulsa a convertirnos en este tiempo de Cuaresma.
Sí, Padre, y esa conversión nos hace a que realmente analicemos toda nuestra vida, analicemos todo lo que sucede hasta en nuestras propias parroquias, Padre. ¿A qué voy con esto? Que a veces van personas que sí, que así huelen mal porque no se sacian, pero van a buscar al Señor. Y en vez de nosotros abrirles la puerta allí en la parroquia, Padre, empezamos a alejarnos de ellos y no nos queremos sentar por ese olor que da, ¿verdad? Porque sí, no se ha saciado. Y aquí nos demuestra el Señor que el Padre no puso prejuicios, no puso nada, sino
toda misericordia.
Toda la misericordia que Dios puede tener con nosotros. Y nosotros no tenemos esa misericordia con personas que vienen a la parroquia.
Queremos saber si lo merece recibirlos otra vez. A ver cómo está esto y el otro. Así no es Dios. Porque lo que vemos, Dios ve un hijo que pensaba que conocía el mundo. ¿Y qué tanto de nosotros? Tal vez yo, más que nada, siempre hablo que, cuando ya tenía 13, 15, ya sabía todo. Ya entendía todo. ¿Y qué? Me perdí por un tiempo, pero aquí ando otra vez.
Pues así todos, ¿verdad, Padre? Así todos tenemos así nuestros momentos de perdernos y de alejarnos de Dios. y después de llegar y pedir perdón, ¿verdad? Y recibir su misericordia y, y ser perdonados, ¿verdad?
Sí, en la segunda lectura, San Pablo en 2 Corintios nos dice, Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Un mensaje de reconciliación, porque Dios es ese Dios que nos está esperando. Y que tantas veces se nos da vergüenza de invitar, pues ya no vienen a misa, o ya no esto el otro, de levantar el teléfono, de invitar a café, invítalos a café a hablar cómo están y qué está pasando. Y no, pues si les hablamos a, ¿y por qué no han dado misa? Yo no los he visto, bla, 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 bla. Nomás para, con ese tono de castigo, de rechazar. Ese tono de no
de que no estás
aceptar.
Cumpliendo con la ley de Dios, ¿no?
O sea, pero ya sabe el pecador.
Es el juicio. Claro que lo sabe. Claro que uno sabe como, cuando no está haciendo las cosas
bien. Por
eso
él se sienta con los publicanos y pecadores. Ellos ya saben que tanto la gente los odia. Pero es como hacen para cuidar sus familias, you know? Pero él les dice, no importa. Dios todavía te ama si tú volteas, si tú haces, si tienes que dar impuestos por los romanos, que por lo que estaban haciendo robando, poniendo los impuestos dobles. ¿Por qué? Para tener más ganancia, ¿eh? Estaban haciendo la vida peor a sus hermanos, no mejor, ¿you know? Y por cositas así que ellos saben, ¿you know? Saben que la conversión es esencial. Y por eso San Pablo sigue en proclamando. Si no sé si quieres leer los últimos, el párrafo ahí.
Sí, Padre, ¿cómo
por
no?
Eso nosotros somos,
por eso nosotros somos embajadores de Cristo. Y por nuestro medio es Dios mismo el que nos exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Bueno, yo quiero decir que también en este ejemplo del Padre, ¿verdad? Como si fuera Dios, es que los padres, en ese sentido de dar al hijo, saben lo que necesita el hijo. Y dice, le da al hijo lo que necesita cuando lo necesita, ¿no? O sea, le da la libertad y luego lo acoge, ¿no? Y lo mismo hace con el otro, pero el otro se quiere quedar y él tiene ya la seguridad, ¿verdad? O sea, entonces el hijo que reclama esa atención está sacando un aspecto negativo de él, ¿verdad? Porque sí, le tiene envidia al hermano, ¿no? Pero el padre lo hace reflexionar. O sea, tú eres mío, tú eres parte de esto. Tú no tuviste que salirte, ¿no? Y luchar. Pero bueno, pensando en esto de la salvación de Dios, para que nos volvamos justos y santos, tenemos, o sea, todos nos tenemos que salvar.
Sí.
O sea, tenemos que tener esa conciencia de buscar nuestra salvación y la de los demás.
Sí.
Eso es que oíamos otra vez en la plegaria, en la misa, ofrecemos esto para la salvación de todos. Y lo que pasa es nos hacemos como el hermano mayor, que ya no lo veía como persona, para él ya estaba muerto. Qué conveniente, ¿verdad? No pensar en él. Qué conveniente nomás. Y por eso él está tan escandalizado. ¿Y cómo es posible que tú nunca y esto y yo oyes? ¿Tú no ves que esto era muerte? Tal vez le tenía envidia. ¿Por qué? Porque él quería andar como un animal suelto allá. Sí. Que es en realidad las cosas más básicas de nuestra humanidad. Pero en realidad le tenía envidia porque él no tenía el valor siquiera para ir a pecar, a hallarse allá. Y se quedó aquí por ser bueno, pero en realidad su corazón no recibió a su hermano con ese amor. Él no tiene el corazón del Padre. Él tiene un corazón del trabajador, porque por supuesto, estos trabajadores estaban, y este viejito está loco. Recibirlo otra vez después de tanto dinero que gastó, después de tanta una vida de falta de gracia y honor, y lo está abrazando, es para romper sobre los prejuicios.
Y esos prejuicios, las personas que están más cercanas a uno, es lo que los hace más fuertes y más poderosos. Como aquí, la gente que le servía podía ver la actitud del hermano mayor. Dice, si él piensa así, pues entonces que nosotros estemos teniendo esos criterios y esos pensamientos no es tan mal, porque el hermano mayor los está teniendo. Como por eso nosotros tenemos que cuidar mucho cómo nos expresamos con las personas para algo que ya se va cerrando, como el padre aquí estaba cerrando un ciclo de pecado, que nuestros alrededores a veces nosotros no dejamos que ese ciclo se cierre para que la persona se sienta segura que está iniciando una nueva vida, porque hay personas que nos quedamos con el pasado, con el que era, no con la nueva oportunidad y con el nuevo ser que está siendo la persona.
Como dijimos, como el Señor se proclamó la semana pasada, yo soy. Yo no soy del pasado, yo soy de ahorita.
Sí.
Y esa continua conversión y esa continua llamada que Él nos da por quien somos en este momento. Por eso un hombre arrepentido hasta el último nos enseña al Señor en la cruz, ahora tú estás conmigo para siempre. No es un Dios que nos rechaza, es un Dios que nos abraza con ese amor, porque el amor de Él es infinito.
Amén.
Solo quiero añadir esta primera frase de la lectura. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para Él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo.
Sí. Que seamos esa criatura nueva, Señor, para tu gloria. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos.
Bendecido domingo.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.